SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español, en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo además para Australia y el mundo por internet. Nuestro sitio web es sbs.com.au/Spanish y por la aplicación SBS Audio y por radio digital. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram, nuestra cuenta SBS Spanish Australia en español. Hoy es viernes 24 de mayo de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional Cameraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante, en Australia, en español. Los ciudadanos miembros de la Unión Europea están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo, incluyendo la comunidad de españoles en Australia. Ya llega uno de los festivales más importantes de cocina, el Good Food and Wine Show, y un chef español dará una clase magistral. Lo tenemos aquí con nosotros. El presidente argentino Javier Milei no cede y prolonga conflicto diplomático con España. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
Se van a operar vuelos de repatriación adicionales desde Nueva Caledonia para traer a casa a los australianos varados en medio de la violencia. La Corte Internacional de Justicia se pronunciará sobre la exigencia de que Israel ponga fin a la guerra de Gaza. Y el Gobierno de México pide una investigación por el colapso de un escenario durante un mitin político que dejó 9 muertos y decenas de heridos. Estos son los titulares del viernes 24 de mayo. El gobierno australiano va a organizar 2 vuelos de repatriación adicionales desde Nueva Caledonia para traer de vuelta a casa a los últimos ciudadanos varados. Los vuelos subvencionados por el gobierno despegarán hoy, 24 de mayo, del territorio francés en el Pacífico, después de más de una semana de disturbios que han provocado 6 muertes. Hasta el momento, 2 aviones de la Real Fuerza Aérea Australiana y un vuelo organizado por Francia han traído a casa a 187 australianos, junto con decenas de ciudadanos de otras naciones. El diputado laborista Bill Shorten dijo a Channel 9 que el ejército australiano ha estado en contacto con todos los australianos varados.
There's 187 people have been rescued. 2 flights have been done and more flights are on the way.
Hay 187 personas rescatadas, se han realizado 2 vuelos y hay más vuelos en camino y me informaron que el ejército está en contacto con todos los que se han comunicado con ellos. Pero aún así debe ser una experiencia horrible. Te vas de vacaciones y de repente te ves atrapado en esto. Te hace darte cuenta de lo afortunados que somos en este país, decía el diputado laborista Bill Shorten. Y el presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que va a retrasar la reforma electoral que desencadenó los disturbios mortales en la isla francesa de Nueva Caledonia, en el Pacífico, y que va a tratar de buscar un nuevo acuerdo político. Los cambios electorales propuestos permitirían votar a miles de residentes franceses que han vivido en el territorio durante 10 años. Esto ha molestado a los indígenas kanakos de Nueva Caledonia, que representan más del 40% de la población. En declaraciones desde la capital, Noumea, y después de reunirse con líderes políticos locales, Macron dijo que la prioridad inmediata es restaurar la seguridad en la isla.
Ma volonté ici avec les ministres, l'ensemble du gouvernement.
Mi deseo aquí con los ministros y el gobierno es estar al lado de la población para que lo más rápido posible regresemos a la paz, la calma y la seguridad, que es la principal prioridad, decía el presidente francés Emmanuel Macron. Al menos 6 personas han muerto en más de una semana de disturbios por las tensiones de larga data sobre la cuestión de la independencia entre los canacos y los descendientes de colonos y otros residentes. Y en otros asuntos, algunas de las personas que resultaron gravemente heridas en un vuelo de Singapore Airlines y que sufrió graves turbulencias a principios de esta semana necesitarán cirugía de columna, según informa un hospital de Bangkok. Hasta 12 australianos permanecen hospitalizados en la capital de Tailandia. 3 de ellos reciben tratamiento de cuidados intensivos por las graves heridas que sufrieron durante las turbulencias. Ellos son parte de los más de 50 pasajeros que aún reciben tratamiento por las lesiones sufridas cuando el avión cayó repentinamente en el aire. Además, un británico de 73 años murió, al parecer por fallo cardíaco, después de que el Boeing 777, que volaba el martes desde el aeropuerto londinense de Heathrow hasta Singapur, sufriera fuertes turbulencias sobre el mar de Andamán. Y aquí en Australia, los supervivientes de la generación robada y sus familias se han reunido para escuchar al jefe de la policía de Victoria disculparse por el papel que desempeñaron sus agentes en la expulsión de niños de sus comunidades durante muchas décadas. Decenas de miles de niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en todo el país fueron separados de sus familias desde principios del siglo XX hasta el año 1969, a través de una política organizada por el gobierno. La disculpa hecha hoy por la policía de Victoria es parte de una serie de reformas derivadas de la respuesta de la policía a la investigación de Victoria sobre la verdad dentro de la Comisión de Justicia, conocida como UROOC. La investigación está creando un registro público oficial del impacto de la colonización en los aborígenes de Victoria y va a recomendar acciones para abordar las injusticias históricas y actuales. Y de nuevo en el exterior, la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, está estudiando la solicitud de Sudáfrica de ordenar el cese de la ofensiva israelí sobre la ciudad de Rafah, en Gaza. La semana pasada, Sudáfrica había pedido a la CIJ que ordenara detener la ofensiva de Israel en Gaza y en Rafah en particular, diciendo que era necesario para garantizar la supervivencia del pueblo palestino. La demanda de tal medida de emergencia es parte de un caso más amplio presentado ante el tribunal con sede en La Haya por Sudáfrica, acusando a Israel de genocidio en la guerra que comenzó después de que militantes de Hamas atacaran a Israel el 7 de octubre de 2023. El embajador de Sudáfrica en los Países Bajos, Busimusi Mandosela, dice que Israel ha tratado de ocultar sus acciones mediante el uso del derecho internacional humanitario como arma.
It pretends that the civilians it ruthlessly kills through its 2,000.
Pretende que los civiles a los que mata despiadadamente mediante sus bombas de 2.000 libras, mediante sus ataques aéreos selectivos y mediante sus sistemas de inteligencia artificial y ejecuciones, pretende que son escudos humanos. Este encubrimiento del genocidio de Israel pasa por alto el elemento clave y fundamental, el de la evidencia masiva y aún creciente de la intención genocida de Israel, decía el embajador de Sudáfrica en los Países Bajos. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia han sido ignoradas en el pasado y no hay forma de hacerlas cumplir, pero tienen peso internacional. Israel ha negado repetidamente que esté cometiendo genocidio en Gaza. Y la Organización Mundial de la Salud ha acusado a las empresas de intentar enganchar a la nicotina a una nueva generación, dirigiéndose activamente a los jóvenes a través de las redes sociales, los deportes y los festivales de música. En medio de una regulación cada vez más estricta dirigida a los cigarrillos, las grandes compañías tabacaleras y los nuevos agentes en el mercado han comenzado a ofrecer alternativas para fumar, como los vaporizadores, que según dicen están dirigidos a fumadores adultos. Pero la OMS dice que estos productos a menudo se comercializan entre los jóvenes. El director de promoción de salud de la OMS, Rudiger Kretsch, dice que la comunidad mundial debe tomar medidas. Muchos productos tienen diseños elegantes y coloridos que atraen a niños y adolescentes. Y aunque estos productos se comercializan agresivamente entre los jóvenes, la industria continúa afirmando que están destinados a adultos. Pero el objetivo de la industria es claro: reemplazar a los consumidores de tabaco que han dejado de consumir por miedo a la muerte y las enfermedades por una nueva ola de consumidores atrapados en la adicción. No podemos quedarnos quietos y ver cómo sucede esto, decía el director de promoción de salud de la OMS. La postura cada vez más dura de la Organización Mundial de la Salud sobre los nuevos productos de nicotina se produce después de un fuerte aumento en el vapeo entre jóvenes en varios países, que según dice se debe en parte a la oferta de una variedad de sabores afrutados y dulces. Y de vuelta a España, muchos estudiantes internacionales de doctorado en Australia pronto podrían verse obligados a abandonar el país bajo un nuevo límite de edad que se implementará en una popular visa temporal de posgrado. A partir del 1 de julio, la edad elegible para solicitar la visa temporal de graduado clase 485 bajará de los 50 años a los 35. El periodo máximo de estancia para los doctores después de obtener su título también se reducirá a la mitad, de 6 a 3 años. Los cambios no se aplican a estudiantes con pasaporte de Hong Kong o con pasaporte británico. Mariam Taheri, originaria de Irán, vino a Australia para hacer su doctorado en química con la esperanza de quedarse y continuar su carrera científica. Parece que están cambiando las reglas en medio del juego. Y no se trata solo de mí. Mi hijo de 10 años, que asiste a las escuelas primarias, se enfrenta a la perspectiva de tener que abandonar el sistema educativo en Australia, readaptándose a un nuevo sistema educativo tal vez en el futuro, decía Mariam Taheri. Y en México, el presidente de ese país pidió el jueves que se investigue el colapso de un escenario durante un mitin político que dejó 9 muertos y decenas de heridos. El accidente ocurrió la noche del miércoles durante un acto del Movimiento Ciudadano en el estado norteño de Nuevo León, encabezado por el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, tercero en los sondeos de cara a las elecciones del 2 de junio. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta tarde nubosa con 26 grados de máxima, Adelaide nubes parciales y 19 grados, Melbourne nubes y claros con 15 grados, Canberra soleado con 16 de máxima, Brisbane nubosidad con 25 grados, Sydney sol con 20 de máxima y Wollongong soleado también con 19 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se conectan a esta hora a la señal en vivo y en directo de SBS Audio Australia en español. Hoy tenemos un programa lleno de temas diversos. Vamos a hablar sobre el conflicto diplomático entre España y Argentina. También vamos a hablar del festival o el show del Good Food and Wine, que va a tener en el marco a un chef español que va a dar una clase magistral. Le entrevistamos hace unos minutos. Pero primero vamos a hablar sobre las votaciones para elegir a los representantes en el Parlamento Europeo, porque la comunidad de españoles en Australia también puede votar. Vamos ya. Los ciudadanos miembros de la Unión Europea, más de 370 millones de personas, están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo, lo que incluye a la comunidad de españoles en Australia. Pero, ¿qué importancia le dan a estas elecciones los españoles que viven aquí? ¿Y qué tan relevantes son para las relaciones entre Australia y Europa? Bueno, Esther Lozano ha estado siguiendo esta noticia. Esther, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues sí, el día 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo y los españoles residentes en Australia que estén inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes, conocido como CERA, pueden votar en los consulados. Hemos recogido las opiniones de algunos de ellos, quienes nos han expresado cómo se sienten respecto a estas elecciones.
Creo que es importante poder votar en las elecciones para Parlamento Europeo porque, en primer lugar, es un privilegio que tenemos, teniendo en cuenta que la Unión Europea es una democracia. Entonces, ejercer el voto básicamente, como digo, es una oportunidad, ¿no? Y luego, además, el papel de la Unión Europea en el mundo creo que es clave. Como nos define nosotros, también podemos, de alguna manera, influir, sobre todo en muchas políticas, creo, sociales e innovadoras. Yo siempre veo Europa un poco como el conglomerado de países que están más a la vanguardia, ¿no? Entonces creo que es muy importante que como ciudadanos europeos expresamos cómo nos queremos definir y en realidad pues cómo queremos nuestro mundo. Ahora bien, sí que es verdad que después de vivir muchos años en Australia, al menos en mi caso, cada año como me cuesta más, ¿no? Porque tienes una tendencia de estar como más desconectado y además la información tampoco te llega como de primera mano, ¿no? No es aquello que, bueno, abres el televisor, ¿no? Enciendes el televisor y ahí están todas las noticias, ¿no? Relacionadas con las próximas elecciones. Entonces, esta es la parte negativa, ¿no?
La verdad es que no lo veo relevante. Primero, porque ni estamos allí, no tengo tiempo ni para pensar qué es lo que está ocurriendo en España, ni lo que deja de estar. No tengo intención de volver a tiempo corto para allá. Y supongo yo que para cuando quiera llegar, las cosas habrán cambiado dentro de unos cuantos años, las cosas habrán cambiado y viviendo en otro país, tomar decisiones en España, en Europa, pues la verdad es que no me parece tan relevante. Si eso sirviera para cambiar las cosas aquí dentro de los servicios que tenemos aquí en Australia, pues sería diferente, pero la verdad es que durante estos tiempos han cambiado muchísimo y de gobierno y las cosas siguen igual, o sea que realmente tampoco lo veo tan relevante.
Sí voy a votar en las próximas elecciones europeas porque creo que es mucho más importante las leyes y las decisiones que se toman en Europa que realmente luego la gobernabilidad que tenemos en España. Y aparte de eso, también creo que es una oportunidad para ver realmente la intención de voto en España, ya que al ser circunscripción única, todos los votos valen lo mismo.
No he podido votar nunca desde aquí, con lo cual ya he desistido. Una vez lo intentamos y llegaron nuestras papeletas una vez que habían pasado las elecciones. Reconozco que no estoy muy orgullosa de esta actitud, pero porque creo que ahora más que nunca España necesita que apoyen la democracia. Me parece que se está buscando como una desestabilización de todo y que hace que no se valore la democracia como se deba. Entonces no me siento muy orgullosa de mi actitud respecto a esto, porque debería luchar más por conseguir el voto. Pero la verdad es que me ha costado tanto, me enfadó tanto y me ha resultado imposible lo que te he dicho las veces que lo he intentado votar, que estoy un poco decepcionada y voy a intentar que esto no vuelva a pasar. Si ahora no llego a tiempo para estas, espero que las siguientes no se me escapen.
Resido en Australia desde hace 10 años y voy a votar en las elecciones europeas. Me parece importante votar porque el Parlamento Europeo aprueba leyes que nos afectan a todos. Votar es la forma que tenemos de influir en las decisiones que se tomen. Somos muchos los residentes en el extranjero y pienso que nuestro voto tiene un gran peso. Las barreras con las que muchos nos encontramos, al menos en mi caso, es la menor información diaria en asuntos políticos y también la mayor dificultad logística para ejercer el voto, tanto en oficinas consulares como por correo.
Bueno, y escuchábamos a un grupo de ciudadanas españolas residentes en Australia con diferentes opiniones. Y para conocer más detalles sobre cómo es el proceso electoral aquí en SBS Spanish, nos hemos puesto en contacto con el Consulado General de España en Sydney para poder entrevistar a la cónsula, doña Rebeca Guinea. Pero ella declinó la petición diciendo que no les está permitido hacer declaraciones sobre los procesos electorales y que toda la información está en la página web del consulado. Bueno, y las elecciones al Parlamento Europeo se suele dar una importante abstención. Según datos, en las pasadas elecciones del 2019 se abstuvo el 50% del censo en toda Europa. Muchos ciudadanos lo viven con desinterés, pese a que las decisiones que se toman allí afectan a su día a día y también a las relaciones con otros países, como es el caso de Australia. Así que para ahondar en estos asuntos, conversé con el politólogo y profesor en la Universidad de Griffith, el doctor Ferran Martínez y Coma.
Un gusto, como siempre. ¿Cómo estáis?
Ferran, en general se percibe bastante indiferencia entre los votantes y también en la práctica hay bastante abstención cuando llegan las elecciones europeas. Y hay gente que se cuestiona cuál es la utilidad real de la Unión Europea y del Parlamento, sobre todo cuando los ciudadanos europeos pues no estamos allí, estamos residiendo aquí en Australia, por ejemplo, pues esa indiferencia crece, ¿no?, aún más. Uh-huh. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Bueno, es un poco paradójico porque son las y como bien apuntas, son las elecciones en las que somos más indiferentes, pero cuando hablas con mucha gente y te dicen, yo creo una de las cosas que quiero es que mi voto cuente lo mismo, ¿no? Que mi voto, alguien que vive en Madrid dice que cuente lo mismo que mi voto, que el voto de una persona que vive en Burgos o en otras zonas. Bueno, pues justo la única oportunidad que tienes en tu vida para en tu vida electoral de que los votos cuenten lo mismo es en esa elección, es en la elección europea. ¿Y eso por qué? Es porque España es una circunscripción única. Entonces ahí no hay, ¿sabes? No, da igual que uno venga de una zona o de otra. Lo cual no deja de ser una circunstancia paradójica, ¿no? Porque es la única tienes una participación baja cuando, si quieres que tu voto cuente lo mismo y con independencia de dónde uno viene, es la mejor elección en la que puede uno votar. Luego es el asunto de lo importante. Es verdad que muchas veces percibimos a la Unión Europea como algo muy lejano y muy técnico, pues afecta en el día a día no solo de nuestros ciudadanos europeos, o sea, de nosotros cuando estamos allí o de los europeos que están allí, sino también de nos afecta a los europeos que estamos aquí o a los australianos en general. O sea, no son unas elecciones menores en este sentido, ¿sabes? Quiero decir que las decisiones que se toman en Bruselas tienen consecuencias en Melbourne también. Entonces, pues como una nota de atención, ¿no? Si hay alguien, si alguno de nuestros miembros de la audiencia pueden votar, uno, que voten lo que quieran, obviamente. Y dos, a los que no puedan votar, estas son unas elecciones que son relevantes también para Australia, más de lo que nos pensamos.
Y ahora que lo mencionas, uno de esos efectos que tiene en Australia es un posible tratado de libre comercio que fracasó entre Australia y la Unión Europea. Se empezó a hablar de ello en el 2018 y las negociaciones pues fueron lentas, estuvieron plagadas de altibajos. Por ejemplo, una de las cosas que ocurrió es cuando el gobierno australiano en el 2021 desechó aquel contrato que había iniciado con Francia para fabricar submarinos, un contrato de 56.000 millones de euros, lo que desató, bueno, pues el enfado de Francia. Y también pues esto provocó una interrupción en estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, los agricultores australianos estuvieron presionando al gobierno porque ellos consideraban que este acuerdo pues no les permitía la entrada de suficientes productos australianos a Europa. Bueno, y en este contexto, de momento hay que decir que todo esto está paralizado, este acuerdo, no sabemos cuándo se van a retomar las negociaciones. Pero tú, Ferran, ¿qué ventajas ves que puede tener para los ciudadanos europeos y para los australianos el que tengamos un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia?
Tener tratados de libre comercio en principio suele implicar varias cosas. En primer lugar, una mayor presencia o una mayor diversidad de productos. Dos, un afecto en el precio que suele ser hacia abajo. Obviamente luego depende de las competencias, de las condiciones de competencia nacional. Quiero decir, podríamos acceder a más productos europeos, pero claro, si tienes solo dos grandes distribuidores o dos grandes cadenas, pues eso se podría ver cohibido, ¿no? Por otro lado, también esto lo que cabría a nivel doméstico, si quieres, es la apertura a mayores cadenas de distribución, por ejemplo, de alimentación europeas, ¿no? Por ejemplo, algunas francesas que tienen relaciones también ya con Nueva Caledonia y sería algo más sencillo, por ejemplo.
¿Te refieres a tener más competencia, por ejemplo, en cuestión de supermercados? Algo que se está hablando en los últimos días.
Sí, claro. Bueno, por supuesto, esto es lo que vivimos además, que vivimos casi en un duopolio, ¿no? Creo que es Coles y Woolies controlan el 87%, ¿no? Pero la otra cuestión que también se tiene que ver es que si un tratado de libre comercio podría ser el inicio luego a una situación más... El primer paso, mejor dicho, para otros posibles acuerdos, ¿no? Y bueno, una mayor, por ejemplo, circulación o una mayor flexibilidad, una mayor facilidad para ciudadanos australianos ir hacia Europa y volver y a la inversa, ¿sabes? Eso, pues, eso puede suceder y suele suceder siempre y cuando ya hay una relación previa, ¿sabes? ¿No? Eso es un paso mucho más complejo, pero que se puede hacer siempre y cuando ya tienes una experiencia previa y esa experiencia previa puede venir a través de, pues, por ejemplo, del comercio.
Bueno, y lo que son exclusivamente las elecciones en cuestión electoral, las encuestas publicadas recientemente de intención de voto, pues auguran un auge relevante para los partidos de grupos de derecha y extrema derecha en Europa. En concreto, pues conservadores y sobre todo reformistas europeos en cuestiones de identidad y democracia. ¿Cómo crees, Ferran, que podría afectar esto a las relaciones internacionales si hubiera más partidos de esta línea, sobre todo en un contexto de guerra en Ucrania y en el Medio Oriente?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa serían partidos conservadores tradicionales, no sé, como la CDU alemana o en su momento los conservadores británicos antes de Johnson o los golistas en Francia, este tipo de partidos, la PvdA en Holanda, pues esta gente, ¿no? Que son partidos conservadores de, pues como se dice, de toda la vida. Esos, pues cada uno le votará mejor o no. Y ahí lo bueno de esos partidos, igual que si votas un partido laborista, es que hay cierta predicción y sabes hacia dónde van a ir. Con los partidos más populistas y en ese caso de extrema derecha o de derecha o populistas de derecha, aquí el asunto es que lo que la experiencia que tenemos es no es positiva para los intereses de una democracia liberal, tanto la australiana como la gran mayoría de las europeas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los partidos populistas europeos se acercan mucho más a Putin y tienen vínculos claramente, en primer lugar tienen giros antiliberales y en muchos casos, y en algunos casos antidemócratas. Entonces, eso es problemático por definición, ¿no? Si esos partidos ganan mucho más peso, pues cabría esperar, por ejemplo, pues sería sensato esperar una mayor, pues que el conflicto en Ucrania, por ejemplo, la guerra de Ucrania provocada por Rusia, se prolongara, pero por una sencilla razón de que sería más difícil seguramente llegar a acuerdos dentro de la propia Unión Europea, con lo cual sería más difícil ayudar a armar a Ucrania. Pues eso sería en el corto plazo y a nivel del Middle East, ahí no te sé decir porque creo que eso es hay muchas más dimensiones que a mí se me escapan, ¿no? Pero en el caso de la guerra que Europa está padeciendo en este momento en el corazón de Europa, que es la de Ucrania, pues serían malas noticias. Ahí sí que tenemos un problema todos como europeos, bueno, más que como europeos, como demócratas, claro.
Doctor Ferran Martínez Icoma, politólogo y profesor en la Universidad de Griffith en Queensland, gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
A vosotras, como siempre, un gusto.
El Good Food and Wine Show es la feria gastronómica más antigua de Australia. Con una audiencia nacional de más de 100.000 visitantes en 4 ferias, Melbourne, Sydney, Perth y Brisbane, pone en contacto a los creadores de tendencias de Australia con entusiastas y apasionados de la gastronomía. En la edición de este año, en la ciudad de Melbourne, el chef español Miguel Maestre dará una clase magistral de cocina con varios platos españoles desde el viernes 31 de mayo al domingo 2 de junio. Miguel, para ponerlos en contexto, ha trabajado durante muchos años en diversas cocinas de todo el mundo. Es un español de talento que ha hecho de Sydney su hogar. Nacido en Murcia, en el sur de España, su amor por la comida estaba predeterminada desde muy joven. La pasión de Miguel por la comida y la vida es contagiosa y ha desarrollado un talento para incorporar ingredientes y estilos de cocina españoles a sus menús australianos. Miguel ha trabajado junto a algunos de los mejores chefs de Australia, como Serge Dancerau, de Butter's Pavilion, y el padrino de la cocina australiana, Tony Bilson, como jefe de cocina de su restaurante Number One. Miguel ha sido condecorado por Su Majestad el Rey de España con la más alta condecoración que un ciudadano puede recibir, la Orden del Mérito Civil, por su extraordinario servicio a la nación en beneficio de España en los medios de comunicación australianos. Y precisamente conversamos hace unos minutos con Miguel Maestre sobre su vida y sobre todo sobre su participación en este show.
¡Oh, buenos días! Muchas gracias por la hospitality, la hospitalidad, ¡qué alegría!
Bueno, y un placer tenerte nuevamente con nosotros después de ya un par de años que conversamos sobre uno de tus libros, de tus publicaciones. Ahora, en un mundo más inmerso en Australia, con un pocotón de proyectos, te vas a presentar en el marco del Good Food and Wine Show y vas a estar dando también una clase magistral de cocina. Pero antes de hablar de lo que vas a hacer en el festival, un poco de lo que has hecho últimamente en términos también de no solo de tus proyectos culinarios, sino estás en algún otro proyecto del que podamos enterarnos.
Claro que sí, acabo de lanzar. Muchísimas gracias por el interés. Siempre me da mucha alegría cuando hago una entrevista en español, porque todas las entrevistas las hago en inglés, entonces me da mucha alegría cuando hablo español. Es una cosa, me sale, como dice Juan Luis Guerra, me sube la bilirrubina. Y nada, me da mucha alegría. Y nada, tengo un proyecto nuevo. He estado haciendo el filming de Ready, Steady, Cook, que es un programa que tenemos en el Canal 10. Los viernes por la noche. Es un show de cocina muy divertido, donde dos cocineros van uno en contra otro con dos home cooks, con dos cocineros caseros, y entonces tienen una bolsa del supermercado de sorpresa, que no saben qué ingredientes tienen, y en el momento tienen que crear un menú. Entonces es muy divertido y está en Canal 10. Tenemos una audiencia en vivo y en directo, y es una alegría cocinar así, celebrando un poco lo que es la guasa y la jojana, porque no hay jueces. Es un show de cocina que no hay ningún juez. Los jueces son la audiencia. Y entonces la audiencia decide quién es el ganador al final de la receta. Si el ganador puede ser el tomate o el pimiento. A ver, es que me encanta, venir los equipos. No es que esté jugando el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. No. El pimiento contra el tomate. Y ha sido un show que va muy bien. De vez en cuando hacemos cocina con muchos cocineros muy así, tenemos mucho color. Tenemos algunas veces así que hacemos cocina con vegetales, así con un estilo un poco más asiático, más latino. Tenemos un cocinero español que se llama Sergio y que es un campeón, que hace unas cosas buenísimas. Sergio Pereira, que era el cocinero de Chris Hemsworth. Y tenemos cocineros como Alistair McLeod, Hayden Quinn, Adriano Zumbo, y es muy divertido. Entonces, si tenéis un tiempo el viernes por la noche, es buen tiempo para ver el show. Pero he hecho otras cosas también. Llevo para adelante Maestre Enterprises. Este año nos han dado un premio, un galardón muy... Nos hemos quedado un poco alucinados. La mejor marca española de comida en la Australia Enterprises en 2024. Y seguimos poco a poco conquistando un poco los paladares australianos, una papila gustativa al tiempo. Hemos lanzado un pastel de tres leches, que es un pastel latino que tiene mucho tirón, que a la gente le gusta mucho, que es un pastel que está hecho con tres leches diferentes. También hemos sacado unos productos nuevos, un morcón, un salchichón, unas cosas muy ricas, y luego de las patatas fritas con sabor de jamón se vende muy bien. Y estamos muy felices porque poco a poco pues le damos un poco a la gente a probar lo que es la comida española y latina así y en los supermercados. Entonces, el chorizo a la gente le encanta y es una cosa pues que nos llena de honor y de orgullo cuando te reconocen. Y siempre compitiendo con estas multinacionales tan grandes que estamos en supermercados. Nosotros somos un negocio familiar australiano-español y tratamos con muchos proveedores de España y nos llena de pasión. Y nada, sigo para adelante siendo padre, que es un full time, siendo marido, que eso es un buen trabajo full time. Y hay que la mujer hay que tenerla siempre felices, comprarle flores, hacerle de cenar y siempre lavar los platos, que es el secreto de un buen matrimonio. Y todo va bien, mis padres en España están muy bien y todo fantástico. Tenemos un nuevo show que trabajo para Foxtel también, que se llama Luxury Escapes, y he estado viajando un poco por el mundo. He estado en las Maldivas, ahora me voy a África, y nada, la vida para adelante, como lo de Alicante, como dicen ahí en España.
Bueno, un chef multifacético, con una experiencia increíble en la televisión, en varios programas. Me imagino que mucha gente te recuerda por The Living Room, y sí. Bueno, ahora con tus nuevos proyectos. Y más allá de todo este éxito, Miguel, ¿qué significa para vos personalmente cuando te pones a reflexionar en compartir ese pedacito de España a los paladares australianos? ¿Qué se te viene a la cabeza?
Hombre, se me viene a la cabeza yo siempre me voy a los principios. Yo llegué a este país, no sabían hablar inglés y lavando platos. Entonces, cuando tengo el privilegio de enseñar a la gente de dónde vengo, de quiénes somos, de cómo hablamos, de lo que hacemos, pues siempre me voy a los principios, de dónde la perspectiva de la vida, de dónde se empieza y dónde se está ahora mismo. Entonces me da mucha alegría, la gente me saluda por la calle, todos los que son latinos y españoles en el país, cuando me ven, se ponen súper orgullosos, dicen, Miguel, ¿cómo estás? Me paran, me pitan en el coche, y me da mucha alegría porque, como tú, a lo mejor a ti también, te da la misma alegría de la representación de lo que es un colectivo latino y español, hispanoamericano, naciones que son hermanas y que somos muy poquicos aquí en este país, y da mucho gusto tener un poco de recognición y que la gente, yo siempre pienso en los principios y siempre pienso también que el secreto de este colectivo le vaya tan bien en este país, porque nosotros tenemos ese salero, ese desparpajo, la alegría de la vida, el sentimiento de la pasión por lo que hacemos. La comida, el bienestar, la familia, todos esos valores que son tan intrínsecos con lo que es nuestra cultura latina y española. Entonces siempre lo pienso y me da mucha alegría porque en verdad yo soy, que me está poniendo un poro cara australiano, que llevo ya aquí viviendo 20 años. Pero lo que es el alma latina, como dice Gloria Estefan, la tierra donde naciste no la puedes olvidar. Y da mucha alegría.
Bueno,
los beginnings, los principios, muy importantes.
Y yo imagino que esta alegría también la vas a impregnar en esta presentación que tienes en el marco de este festival o este show de Good Food and Wine, que se va a presentar tanto en Sydney como en Melbourne, pero tú vas a estar en Melbourne haciendo parte de estos expertos y chefs que van a dar demostraciones. ¿Qué va a pasar el fin de semana de la primera semana de junio, el 31 de mayo, 1 de junio y 2 de junio, allí en este festival?
Bueno, pues este año he decidido, en los años pasados siempre he tenido un show con diferentes temas. Este año he decidido volver otra vez a los orígenes. Y entonces he llamado a mi sesión, que en vez de un masterclass, yo digo que es un maestreclass. Entonces le digo que es un masterclass. Entonces he vuelto a los orígenes de lo que es mi cocina española. Y voy a hacer cosas muy auténticas. Voy a intentar enseñarle a todo el mundo cómo se hace una tortilla de patatas auténtica española, que es una cosa que le gusta mucho en todas las casas de los latinos y los españoles. La tortilla de patatas es una estrella en el repertorio. Voy a hacer una ensaladilla rusa, que es una ensalada muy famosa del sur de España, que se sirve con mayonesa, patata, en una rosquilla y tiene una anchoa encima, que es muy, muy típica de donde yo vengo. Voy a cocinar un arroz y marisco, pero hecho 100%, para enseñarle a todo el mundo cómo hacer un sofrito, cómo llevar las pautas para llevar la paella al éxito. Y luego para el postre, si me queda tiempo, es saliva, lo que voy a hacer, y me queda un poco de azúcar, voy a hacer una tarta vasca, porque la tarta vasca ha tenido una resonancia internacional gigantesca, y es el único pastel que puedes quemar y no pasa nada. Si se te pasa en el horno por 5 minuticos, da igual. Voy a hacer una tarta vasca quemada, que es un postre que está muy de vanguardia y que si miras a Instagram o TikTok, en todas las tendencias culinarias mundiales, pues ha salido ahí como uno de los postres casi igual de famoso que los churros. Entonces voy a intentar enseñar a la gente qué fácil que es hacer una tarta vasca. Y al mismo tiempo, pues un poco de WhatsApp y Johanna, siempre le doy muchos regalos a la gente que viene a verme. Me gusta salir con las banderas de España, pongo la música de flamenco, le tiro patatas fritas a todo el mundo. Me gusta mucho la interacción de lo que es el cara a cara, porque en los shows de cocina tenemos el privilegio, que yo creo que como cocinero es un privilegio, de estar cara a cara con la gente que nos sigue. Entonces, a diferencia de la televisión, pues ves a la gente, se echan una foto contigo, te dicen hola, está todo el mundo feliz, aplauden, y entonces hago un poco un show, un poco creativo, para entretener a la gente, porque al final del día la cocina es entretenimiento también. Entonces, me gusta poner los ingredientes adecuados para que la gente se tire una hora ahí, un rato agradable, y al mismo tiempo aprendan a cocinar también. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Hay muchos cocineros diferentes, hay casi 200 exhibitors que vienen, traen vino, queso, chocolates de todo el país, y es un sitio muy divertido. Si eres un food lover, estás enamorado de la cocina como yo, y probablemente como a ti también, pues un sitio para pasar el día muy agradable con la family y beberse un vaso de vino, pegarse unas risas y comprar un poco de queso.
Fantástico. De Murcia para Australia con amor. Te voy a poner en el spotlight, si me permites, Miguel, y me gustaría, hay muchos inmigrantes que nos están escuchando, pero muchos de esos inmigrantes son estudiantes que de pronto no tienen el presupuesto para hacer una cena así de super lujo, pero me gustaría que le explicaras de pronto, o que nos contaras de pronto una receta sencilla, que sea económica, que se pueda hacer si yo tengo un presupuesto bastante bajo, pero también quiero impresionar a unos amigos, de pronto que los quiero invitar un fin de semana a tener un, así sea un snack o unas medias nueve, unas once. ¿Qué podría yo ofrecer que sea fácil y rápido de hacer y también económico?
Bueno, fácil, barato, rico, bueno, barato. Estos son todos los secretos de un buen salesman. Yo creo que la cocina española, así latina, tenemos, ahora se ponen mucho de moda. Hay unos tacos que cocinan en Instagram que a mí me encantan y los hago mucho en la casa. Y si los haces a tus amigos, se van a quedar flipados. Con un poquito de carne picada, que vale muy barata, y unas especias. Puedes ir al pantry y mirar lo que tengas ahí de especias. Si tienes un poco de paprika o un poco de chili powder o un poco de Mexican seasoning, puedes mezclar todo eso con la carne picada, coger unas tortillas y aplastar la carne picada con los tacos, con las tortillas, y luego en la sartén hacerlas boca abajo. Entonces lo que pasa es que la carne picada se cocina con las especias, la tortilla se pone muy blandita y luego la sirves con un poquito de queso y un poquito de salsita. Bueno, eso en el Instagram está rompiendo todos los esquemas. Se llaman smash tacos. Y en verdad lo que es un taco que en vez de cocinar la carne picada separada, pues lo cocinas todo junto. O si no, si quieres hacer español 100%, un pan con tomate bien hecho siempre gana a la audiencia. Lo único que necesitas es un tomate, un rallador y un trozo de pan bien tostado con un ajo. Haces el pan tostado, le restregas un ajico, coges el tomate, lo rayas, pones un poquito de aceite de oliva y haces como le pones el puré de tomate encima del pan. Bueno, eso es bocato di cardenale. Y si tienes un poco más de guita esta semana, pues dos rodajitas de jamón y una rodaja de queso manchego. Y ya, bueno, te ganas a todos los comensales, pero sin saberlo ni beberlo.
Fantástico. Ahí está Miguel Maestre, chef español de Murcia más específicamente, y que va a estar presentando sus habilidades en el marco de este gran festival de Good Food and Wine que se está dando el 31, primero y segundo en la ciudad de Melbourne, y que después va para la ciudad de Sydney. Se presenta también en varias ciudades. Ahí está Miguel, un placer y un honor haberte tenido con nosotros nuevamente en SBS.
Muchísimas gracias. Y un mensaje para todos el colectivo latino hispanoamericano, que ánimo, y los que empiezan a llegar al país, así que son estudiantes y tal, el secreto es la pasión, el buen hacer y la alegría. Y eso es lo que te va a llevar hasta el éxito.
El presidente de Argentina, Javier Milei, asegura que no se disculpará porque él fue víctima de funcionarios del gobierno español antes de sus polémicas declaraciones que han estirado las relaciones diplomáticas entre Argentina y España. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
El presidente argentino Javier Milei redobló la apuesta en su áspero diferendo con el gobierno de España al afirmar que bajo ningún punto de vista pedirá disculpas por sus polémicas críticas al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y a su esposa Begoña Gómez. La esposa de Sánchez ha sido blanco de crítica del partido ultraderechista Vox y otro dirigente de la derecha española a raíz de que fue objeto de una pesquisa legal luego de la denuncia del grupo conservador Manos Limpias de que habría utilizado su posición para influir en acuerdos empresariales. Las declaraciones del presidente Milei las dio en el marco de la convención Europa Viva 24, que congregó en Madrid a líderes de la ultraderecha de España y otros países europeos. El mandatario argentino arremetió sin nombrar a Sánchez y su esposa.
Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Esta alocución de Javier Milei generó que el gobierno de España llamara a consultas a su embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, y calificara la situación como el momento más grave de las relaciones entre ambos países. El ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Álvarez, le exigió al presidente de Argentina que se retractara de sus declaraciones.
Gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales. España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad.
El choque entre los gobiernos de Milei y Sánchez tuvo un episodio anterior después de que el 3 de mayo el ministro de Transportes, Óscar Puente, sugirió que el presidente argentino consumía drogas. Se refirió a la aparición del entonces candidato argentino en la televisión durante su campaña electoral del año pasado.
No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?
El ministro Óscar Puente es conocido por sus salidas de tono que han provocado polémicas en el pasado. Pero en un acto del Partido Socialista Obrero Español, admitió que se equivocó al acusar al presidente argentino Javier Milei de ingerir sustancias.
Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije.
Además, la ministra española de Ciencia, Diana Morán, acusó al presidente Javier Milei de negacionista en la previa de su llegada a Madrid.
El negacionismo de la memoria es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia.
Tras las declaraciones del presidente Milei y porque aún no se disculpa, España retiró a su embajadora de forma definitiva. Expertos en diplomacia no descartan otras reprimendas, como la posibilidad de expulsar al embajador argentino Roberto Bosch o declarar a Javier Milei persona non grata e impedirle el ingreso a España. Esta es la posición del socialista Pedro Sánchez.
Y en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable.
Sin embargo, el presidente Javier Milei asegura que no se disculpará y que tampoco cerrará la embajada de su país en Madrid. Así lo dijo a la televisión local.
Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? La mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. No es que, digamos, sea, es algo que no existe. Sí. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. La relación no la construyen los mandatarios. Bien. La relación la construye la gente.
Por ahora, las alarmas se encendieron en la Casa Rosada a raíz del viaje que el presidente Javier Milei tiene programado para el 21 de junio a Madrid para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en SBS Australia, en español, ya llegamos a tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Aquí estoy de nuevo para hablar de deportes y vamos a empezar hablando de Juegos Olímpicos porque se ha creado un organismo independiente responsable del desarrollo de infraestructura para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se van a celebrar en Brisbane en el año 2032. La Autoridad de Entrega de Lugares y Legados de los Juegos va a supervisar la organización de sedes nuevas y mejoradas para esta cita con separación del gobierno. La realización de los Juegos Olímpicos de Brisbane ha estado bajo escrutinio después de que el premier Stephen Miles fuera en contra de la recomendación hecha en una revisión independiente de construir una nueva sede para los Juegos. Y continuamos hablando de juegos porque el director ejecutivo del Comité Olímpico Australiano, Matt Carroll, dice que se está preparando una nueva iniciativa para brindar a las comunidades la oportunidad de celebrar juntas los triunfos de los Juegos Olímpicos de París, que están ya a la vuelta de la esquina. La transmisión de los juegos a cargo de Channel 9 estará disponible de forma gratuita para clubes deportivos, escuelas, universidades, grupos comunitarios y ayuntamientos. Se van a celebrar en París del 26 de julio al 11 de agosto y muchas de las sesiones de los Juegos tendrán lugar en las primeras horas de la mañana en Australia, hora australiana. La directora ejecutiva de los Juegos Paralímpicos de Australia, Catherine Clark, que también asistió al lanzamiento en Darling Harbour de esta iniciativa, elogió el proyecto, dijo que va a dar más exposición a los mejores atletas que tienen una discapacidad. Nos vamos ahora al fútbol, a la Liga Argentina, porque el Boca Juniors va a afrontar un interesante examen este fin de semana cuando reciba a Talleres de Córdoba, uno de los líderes de la Liga Profesional de este año por la tercera fecha del torneo. Tras el debut con derrota ante el modesto Atlético Tucumán por 1-0, el Xeneize se recuperó y en la segunda fecha venció por 4-2 a Central Córdoba en un partido que logró revertir después de estar 2 goles abajo al final del primer tiempo. Boca dio muestras de carácter y templanza para revertir una situación adversa, pero también volvió a desnudar problemas en su sector defensivo, que ya le han costado caro en otros encuentros. Además, volvió a quedar en desventaja en el marcador, lo que le sucedió en 5 de sus últimos 7 partidos. Boca debe estar atento a no sumar más bajas, ya que la semana próxima le espera un duelo ante el boliviano Nacional Potosí por la Copa Sudamericana, con la obligación de ganar para tratar de conseguir al menos el segundo puesto en su grupo y llegar al repechaje para octavos de final. Nos vamos al tenis. El número uno mundial, Novak Djokovic, se clasificó para semifinales del torneo ATP 250 de Ginebra al derrotar al neerlandés Taloc Grispur este jueves en cuartos de final. Su siguiente rival va a ser el checo Tomáš Mašák, que alcanzó por primera vez una ronda tan avanzada en una cita ATP, después de haber ganado en cuartos de final al estadounidense Alex Mikkelsen. Y la otra semifinal la jugará el noruego Casper Ruud, que venció al argentino Sebastián Báez, y al italiano Fabio Coboli, que superó por un doble 6-4 al kazajo Alexander Shevchenko. Este torneo es uno de los que se disputan en los días previos para Roland Garros, y Djokovic, que no lo había disputado nunca hasta ahora, decidió acudir allí para ganar minutos en la pista antes de la cita parisina, donde será el defensor del título. Y precisamente allí el veterano Stan Wawrinka se entrenó el miércoles con Rafa Nadal en la pista central del Roland Garros y aseguró que el español, que intenta recuperar su mejor nivel después de 2 años de lucha contra las lesiones, dijo Wawrinka que Nadal está tan fuerte como siempre. Él mismo se va a enfrentar a la primera ronda de Roland Garros a otra vieja gloria del tenis, al británico Andy Murray, según estableció el sorteo efectuado este jueves. Y en la edición de su muy probable despedida de Roland Garros, Rafa Nadal, 14 veces campeón en la arcilla de París, empezará con un durísimo rival en la primera ronda. Se va a enfrentar al número 4 del mundo, Alexander Zverev. Y en el Giro de Italia, el belga Tim Merlier logró su segunda victoria, imponiéndose este jueves en el sprint en Padua en una jornada tranquila para los favoritos. En esta etapa 18, llana y sin incidentes destacados para la clasificación general, Merlier superó en la meta al italiano Jonathan Milan. Y a tres etapas para la meta final en Roma, el esloveno Tadej Pogačar conserva lógicamente su maglia rosa de líder, manteniendo una enorme ventaja de 7 minutos y 42 segundos sobre el segundo, el colombiano Daniel Martínez. Y recordamos que se puede seguir el Giro de Italia en SBS Televisión. Y terminamos con el piloto español Marc Márquez, que es 6 veces campeón del mundo en MotoGP y segundo en los últimos grandes premios. Él confía en triunfar en casa con su Ducati Gresini este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español por esta semana. La cita nuevamente mañana, pero en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Les deseo el mejor fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.